Clara de Comije Rivier.
Hola, doncs avui porto una convidada, una escriptora fantàstica que està molt trista pel tema de que Argentina ha perdut, però bé, en fi, em sembla que hi ha temes més importants que aquests, que és un dels temes que tracta en un dels llibres que venim a parlar avui, Porque volvías cada verano, que es va publicar originalment a Argentina per l'editorial Madre Selva el 2018, i el 2020 el va recuperar per Espanya l'editorial Les Afueres. A part d'aquest llibre hi ha un altre, de Lumen, Donde no hago pie, que és la crònica del procés que segueix la denúncia dels abusos familiars. Perquè aquest llibre, Porque volvías cada verano, la Belén explica els abusos sexuals que va patir per part d'un tiet seu entre els 13 i els 17 anys.
Belén López Peiro, benvinguda, bienvenida. Llevas 2 meses aquí en Barcelona, ¿verdad?
Sí, 2 meses.
Fantástico.
Bueno, Belén, yo te quería decir que este libro, y a ver, parece que ahora lo diga para quedar bien contigo y tal, pero es uno de los libros que más me ha impactado en mi vida. No así últimamente, porque podría decir últimamente que sí, también, claro, porque es el último libro que he leído, pero es uno de los libros que más me ha impactado. Son 133 páginas que cuesta de digerir cada una de ellas. Empezando por el principio, que és un dels començaments més demoladors que he llegit mai. Llavors m'agradaria demanar-li a la Belén que ens llegeixi el primer capítol, que és molt curtet, i m'agradaria que fos ella que el llegís perquè veieu una mica de què va.
Dale. Y entonces, ¿por qué volvías cada verano? ¿Te gusta sufrir? ¿Por qué no te quedabas en tu casa allá en Capital cagándote de calor? Ah, no. Cierto que no podías, que no tenías a nadie para que te cuide. Con más razón. Encima de que te ayudamos, de que te dimos una familia, nos hiciste esto. No te queríamos, solo te recibíamos porque tu mamá nos daba regalos. Nos conseguía vestidos, viajes, perfumes, todo a cambio de tenerte a vos acá, de llevarte con nosotros a cenar, de sacarte a pasear como un perro. Te enseñamos a limpiar. Dejaste de ser la porteña boluda que no sabía ni tender su cama. Tampoco lavar los platos, siempre los dejaba sucios. Acá te dimos un escobillón y empezaste a barrer. Te dimos unos trapos y un poco de blem y empezaste a lustrar. Primero las habitaciones, después el living y por último la cocina, siempre en ese orden, ¿te acordás? Una vez incluso te enojaste porque dejamos tu bolso en el patio para que no ensucie, o porque tiramos tus alpargatas hediondas o tus bombachas vencidas por tus hormonas. Entendeme, en esta casa soportamos todo menos la mugre. Y sí, acumulaste bronca, pero salir con esto no me lo esperaba. Siempre tuviste celos de Florencia, porque ella tenía muchos amigos, porque podía salir a bailar y tenía mucha ropa. Ah, no, para. Ya sé por qué lo haces. Porque ella tiene una familia que la quiere y vos no.
Bueno, Belén, este primer capítulo de ¿Por qué volías cada verano? Que este libro en el que narras los abusos sexuales de por parte de tu tío desde diferentes voces. Esta es una de las voces, entiendo que es la de tu tío. Y durante todo el libro vas alternando las partes, o sea, está tu visión de tu tío, tu madre, tu padre, la hija de tu tío, de todo el mundo, ¿no?
Los abogados, también hay metges, está también trozos
de la causa judicial, ¿no? Yo creo que es un texto literario potentísimo, que, o sea, yo creo que tendría que ser lectura obligatoria en los institutos, ¿no? Especialmente por parte de los hombres, que no sé hasta qué punto se dan cuenta de lo que supone el abuso sexual, ¿no? Entonces hay varios temas que reflejas. Por un lado es el miedo de la víctima, ¿no? El terror. ¿Por qué siempre se cuestiona a la mujer que ha sufrido abusos?
Bueno, un poco eso tiene que ver el título, ¿no? ¿Por qué volvías cada verano? Es la primera pregunta que me hacen cuando yo cuento lo que viví, que creo que es la pregunta que se les hace a la mayor cantidad de mujeres que denuncian, ¿no? ¿Por qué volvías a trabajar si tu jefe te acosaba? ¿Por qué no te separaste antes si tu marido te violentaba? Son preguntas que no son preguntas, sino que son afirmaciones. Porque volvías cada verano, te abusaban. La culpa pasa a ser de la mujer. En relación a la polifonía, para mí era interesante sumarme a la corriente, a la tradición de la no ficción latinoamericana, a la tradición de la no ficción en Argentina, que comenzó en su momento con Rodolfo Walsh, que tenía que ver con utilizar herramientas de la literatura para narrar hechos reales. La polifonía me permitía, de alguna manera, mostrar todas aquellas voces que conformaban el contexto que hacía posible el abuso. Uh-huh. Entendí con el tiempo que el abuso, o por lo menos lo que a mí más me había lastimado como mujer, no tenía que ver solamente con el momento víctima-victimario de la penetración, sino con el contexto social antes, durante y después que fue capaz de perpetrar también el silencio.
Con todas las personas que te rodeaban, ¿no? En la falta de apoyo más y de este comprensión caso, sí. Por parte de muchísima gente, por tu familia.
Tú apuntas una cosa ahora que es interesante, que es el hecho de que también se cuestionaba en tu caso y en todos los demás. Bueno, ha sido una violación, pero no demasiado, pero ha habido penetración, pero no, pero ya decidiremos nosotros si sí o si no, tampoco hay para tanto, ¿no?
No, claro, la cuestión de la gravedad, la distinción es que hace la justicia entre abuso y violación, entre la edad, ¿no? Porque cuando se denuncia después de que pasan muchos años de los hechos, es muy difícil, las pruebas no existen. Se trata más de una voz contra otra voz. Es la palabra mía contra la palabra del victimario.
No, y encima, en tu caso es en plan, oye, a ver, bueno, ha pasado esto, pero... y hay una cosa muy importante que es como, bueno, es un abuso sexual, no es una violación. ¿Cómo si? Bueno, y a ver, y aquí hablamos de lo que hablamos, ¿no? En este caso, tu tío abusó de ti, te hizo desgarros vaginales con los dedos, se masturbó encima tuyo, etcétera.
Eso lo cuentas tú en el libro.
Esto lo cuenta.
En todas las palabras.
Exacto.
¿Verdad?
Pero, ¿qué pasa? Que no te penetró ni vaginal ni analmente. Entonces ya, ¿qué pasa? Que entonces parece que ya no cuente. Entonces, es una cosa, es que a mí es una cosa que me pone muy nerviosa, porque entonces, y además lo dices, ¿no? En plan de, bueno, pero oye, que no te garchó, no te penetró.
Y también siendo miembro de las fuerzas de seguridad, ¿no? Ejerciendo un poder que hacía muy difícil que se pueda denunciar, ¿no?
¿Quién, claro. Tu tío?
Mi tío.
¿Tu tío? Sí, era policía.
Era comisario de la provincia de Buenos Aires y, por lo general, la mayor cantidad de los abusos, la pistola estaba a la vista.
Encima.
Porque guardaba la pistola en la mesa de luz, en el armario del comedor.
Este tipo luego se descubre durante el proceso, gracias a que tú denuncias, que ya había abusado de otras mujeres y además había abusado de su propia mujer, ¿no? Y no sabemos si de su hija o prima.
Maltratado, perdón. Sí, el problema es que estas mujeres... digamos, con las cuales él ejerció violencia, declararon en mi contra en la causa judicial, que es lo que yo intenté mostrar al incluir los expedientes, ¿no? Que por más de que haya personas que te apoyen, la cuestión del poder hace que sea muy difícil manifestarse en contra. Si es miembro de la Fuerza de Seguridad, director del único club, colabora con el hospital en un pueblo de 2.000 habitantes... Pensémoslo acá, o sea, podría ser en Argentina, podría ser en España y en cualquier otro lugar del mundo.
Y esto lo muestras muy bien con las diferentes voces, ¿no? Como con la otra prima que también, o la otra chica que ha podido ser abusada, es como menor, ¿no? Porque claro, el que tiene el poder es él y a quien estás destrozando la vida es a él y a toda la familia. O sea, tú en verdad, denunciándolo, le estás fastidiando la vida a todo el mundo.
Bueno,
o sea,
lo apuntas,
encima,
¿no?
Encima...
Tú apuntas en distintos momentos de vida, ¿cómo nos puedes hacer esto? Te preguntan muchas voces, ¿no? Muchas personas del tipo entorno.
Porque tiene denunciar, que una mujer denuncie, que hable, es básicamente prender fuego todo, ¿no? Más al interior de una familia. No pueden mirar a un costado y si lo hacen quedan en evidencia.
Luego, en el momento en el que tú denuncias, hay, por ejemplo, un testimonio que es el de la pareja de tu madre en aquel momento,
sí.
Que yo creo que no sé si tu hermano también, que digan, es que realmente... No, por supuesto que la creemos, yo creo que te apoyan, al menos delante de la judicatura, pero les sorprende, porque no habían visto nada, no se imaginaban que eso pudiera ser, no tenían en la imaginación herramientas como para descifrar lo que estaba pasando,
¿no? Bueno, eso pasa en los abusos intrafamiliares, ¿no? Esto de creer que las personas... la famosa frase, el peligro está en la calle. Estos últimos años que descubrimos que no, que el peligro no está en la calle, sino que está puertas adentro de la casa, y que el perpetrador...
O de los migrantes, ¿no?
Claro.
Que a veces que vendrán de fuera...
Y que el perpetrador no es un monstruo. sino que es un abusador, un violador que está, que puede ser tu hermano, tu primo, tu tío, tu madre. No sabemos quién es. Entonces tuvo que venir una persona ajena a la familia, que es la pareja de mi madre, que es psiquiatra, para poder observar una mirada y decir, acá hay algo raro. Y cómo de pronto con el diario del lunes, de pronto mi mamá dijo, ah, bueno, claro, vos acá una vez me llamaste, y mi hermano, ah, sí, una vez pasó algo un poco raro, pero en la naturalización de este poder y de estas violencias internas es muy difícil.
¿Tú en qué momento sientes la necesidad de hablarlo, de explicarlo?
Y de denunciarlo.
De denunciarlo y de escribirlo y de todo, porque ahí hay las dos cosas.
Yo hablo cuando la pareja de mi madre le hace este comentario, pero la denuncia viene cuando viajo al pueblo a hablar con mi familia, a hablar con mis tías, con mis primas, porque tenía primas menores de edad. Y escucho que mi prima mayor me dice que a ella le había pasado lo mismo, pero que no podía denunciar porque tenía miedo por sus hijos y demás. Entonces, ella me lleva 10 años y yo dije, si yo no hago nada, 10 años después va a venir mi prima más chica y me va a decir, ¿sabes qué? A mí también me abusó. Porque el que abusa una vez no es la última vez. Entonces, me sentía responsable. Pero bueno, hoy, después de 10 años, la causa sigue abierta.
Sigue abierta, ¿no? Que es una de las cosas increíbles de aquests casos. Uh-huh. Cuando tú denuncias, y incluso en algún momento en el que tienes que entrar por urgencias...
por un desgarro vaginal del que tú no explicas la causa real. Uh-huh. Que luego viene también esto, ¿no? Ah, vale, sí, yo podía haber pensado, pero claro, no me imaginaba, ¿no? La pediatra no me imaginaba que si nos dice que ha sido por la bicicleta, pues era por la bicicleta, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Pero nadie detectó en aquel momento a urgencias... que eso podía ser causa de un abuso. Y después, cuando denuncias, también las instituciones judiciales tampoco acompañan, hasta que no encuentras una advocada y una asociación que te ayuda, tampoco ahí hay herramientas para ayudar a la mujer.
Por eso
la
importancia que la perspectiva de género tiene que ser multidisciplinaria, porque cómo el Estado, a través de sus instituciones, tiene que acompañar, o sea, médicas y médicos, principalmente médicas pediatras, tienen que estar atentos a los abusos infantiles, ¿no? Entonces, un desgarro vaginal, yo dije que había sido a partir de una caída en bicicleta, podría haberse hecho un análisis más exhaustivo, ¿no?
Claro. Y una vez escrito, ¿cómo llevas el hecho de, o sea, porque claro, hablarlo, escribir, es muy liberador, pero ¿cómo llevas el hecho de hablar repetidamente de esto?
Claro.
Mira, creo que a mí lo que me fue en la escritura, en el dominio de la palabra, donde yo empecé a sentir libertad, en el sentido de que siempre que sos víctima de algún tipo de violencia sexual, sos víctima de otra persona. Yo, a partir de la palabra, dejé de ser víctima. Sentía que tenía una historia para contar, sentía que me importaba más la literatura que los hechos en sí, y sentía que la novela, valiéndose por la calidad literaria, podía no solamente salvar a muchas otras personas, sino que también ser el inicio de mi carrera profesional en la literatura.
¿Es verdad que la primera vez que llevas tu libro a la editorial te rebutjan, digamos?
Te rechazan.
Ah, en varias. En la primera editorial, que es una editorial grande, me dijeron que no hablaban de abusos, porque yo escribí el libro en 2016. Fue justo un año después del Ni Una Menos, recién se empezaba a hablar de este tema. Uh-huh. Me dijeron que no hablaban de abusos sexuales. En otro lugar me dijeron que el lenguaje era muy fuerte. Y me acuerdo que en ese momento dije, a la mierda, ¿con qué lenguaje se habla de violación?
Claro. ¿Incluso te dijeron que no era literatura?
Pues claro. Al día de hoy, a veces me dicen.
Pero es que
eso,
justamente, es uno de los libros más literarios que he leído nunca.
Pero además, ¿qué lenguaje? O sea, ¿qué más se utiliza un lenguaje de la violencia? Si no lo creamos nosotras, si no creamos un lenguaje capaz de nombrar detalladamente, muchas veces me decían, bueno, lo que vos viviste es abuso. ¿Y qué es abuso? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento? Hasta que nosotras mismas no seamos capaces de nombrar al detalle. Literariamente, en mi caso, porque trabajé, me esforcé lo suficiente como para que cualquier persona que lo lea se imagine el olor, los colores, el pijama, las sábanas, el arma, el tiempo, el clima, cómo fui yo la que estuve ahí, pero puede ser vos.
Sí.
Uh-huh. O tu hija.
Sí, sí. A ti te, en el libro o apuntas lo de ser víctima, sí. Llamar a las víctimas, es una cosa que te molesta porque revictimiza. Explica una mica, cuenta un poco, ¿no, Clara?
Sí, sí, lo has uh-huh. comentado ahora. En el libro hay un momento que dices, llamar a las víctimas es volver a agarcharlas, sí, no es volver a follarlas, sería en castellano, ¿no? ¿Por qué? Lo has comentado ahora, pero...
Sí, tiene que ver con todo el estereotipo que carga la palabra víctima, ¿no? Esto de víctima es víctima de otra persona. Uh-huh. Víctima es... recuerdo que la primera vez que fui a denunciar, obviamente estaba triste, yo tenía 21 años, era muy pequeña todavía. Y me decían, bueno, pero por ahí tenés que llorar cuando declares.
Claro.
Si sos víctima, tenés que estar triste, no podés sentir deseo sexual, no podés volver claro. a gozar. ¿Pero qué? ¿Tenés pareja? ¿Podés ser activa sexualmente sí. habiendo sido abusada?
Claro.
Un montón de cargas detrás de la palabra víctima que hacen mucho daño y también detrás de la palabra victimario. ¿Victimario? ¿Es un victimario o es un violador o es un abusador
claro.
o es un animal que es capaz de plantar bandera en el cuerpo de una niña sin pedir permiso?
Y una altra cosa, tant a la portada del llibre Por què volvies cada verano com a aquesta editada per les afueres, com a l'altre llibre de Lumen, Donde no hago pie, aparece tu imagen.
Sí. Creo que viene como en consecuencia de las decisiones que tomé al principio. Cuando empecé a escribir el libro, dije, bueno, puede ser una ficción, ¿sabes? Como dije, bueno, esta historia podría pasarle a cualquier otra persona. Cuando decidí incluir la causa judicial, tenía que ver con hacerme cargo de que se trataba de mi historia. No solamente interpelar a las personas de mi familia, sino también hacerme cargo de que esta era mi historia. Y bueno, la foto también tiene que ver con eso.
Sí, claro, yo.
Y decirlo todo y no esconderte. O sea, no esconderte ni las palabras ni tu imagen, ¿no? Que es lo que suelen hacer las personas abusadas, que es callarse y esconderse. Y aquí...
Claro, por miedo, al terror, ¿no?
Exacto.
El terror queda molt ben reflectit en aquel llibre.
I aquí todo...
Belén López Peiro, moltíssimes gràcies pel llibre, pels dos llibres, que a més d'un testimoni potentíssim, podem corroborar, Clara, tu te l'has llegit igual que jo, que sí. és un cachivache literario de,
sí,
de primer ordre,
brutal.
És a dir, que és literatura pura i dura. Tant de bo estiguis per Barcelona molts dies més, llevas
sí.
dos meses aquí con nosotros. De momento, si algú estigués interessat en seguir escoltant a la Belén López Peiro, us emplacem perquè aquest diumenge 27 seràs al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en el cicle Debats amb la xilena, otra grande, Daniela Catrileo, que també publica a les Afueres, hablando de mano a mano, nombrar les violències, es diu la vostra xerrada, la incomoditat com a forma de relato. Nombrar les violències, que important, no, això?
Uh-huh.
És el que parlàvem ara. La incomoditat com a forma de relato. És així?
És així. Sí, sí.
Oye, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá.
Clara, gracias. Mira, una mica de publicitat i seguim.
Vostè primer, amb Marc Giró.